Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Sean ustedes bienvenidos a una edición más. Estamos arrancando la semanita, hoy lunes 8 de agosto. Los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y recuerde, estamos transmitiendo a través del 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional, que llega a cada rincón de la República Mexicana y también al sur de Estados Unidos. Si usted lo prefiere, nos puede escuchar en Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. También nos puede escuchar en www.radioformula.com.mx. Aquí mismo estamos haciendo la sección de autos, la estamos actualizando todos los días con lo más relevante a nivel nacional e internacional en este mundo automotriz. También aquí mismo, si se perdieron alguno de nuestros programas, se guardan nuestros podcasts. Y recuerden que el día primero de octubre estaremos cumpliendo un año más en Grupo Fórmula. Ya son 13 años de estar con ustedes, de estar informando sobre este importante mundo. Y bueno, junto con este aniversario tendremos muchas sorpresas, entonces estén al pendiente justamente de redes sociales y de los programas que tenemos obviamente de lunes a sábado. Pero bueno, aquí en cabina me acompaña recién llegado Dani López. Mi querido Dani, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Charlie? Muy contento de estar de regreso aquí en la cabina para hacer el mejor programa de autos de la radio, que es Fórmula Automotriz. Muy emocionado porque el fin de semana y ayer tuvimos una carrera muy interesante en la Fórmula 1, ya lo estaremos platicando, pero también por la información que tenemos, hay entrevista, hay prueba de manejo, entonces no se despeguen y gracias por acompañarnos.
Así es, y bueno, ya también tenemos aquí a Jorge Sañón. Querido George, ¿cómo estás? Hola,
Charlie, ¿cómo te va? Muy buena noche, pues feliz de estar aquí iniciando semana, lunes 8 de septiembre. Tenemos lluvias muy fuertes a intensas en el este de Tamaulipas, Nayarit, el oeste de Jalisco, fuertes en Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Chubascos a lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas en Baja California y Baja California Sur. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México no se ha presentado lluvia, por lo menos en la zona sur y poniente de la capital. En la Ciudad de México tenemos 17 grados, nublado, máxima 24, mínima 14. En Nueva York 17 grados, despejado, máxima 23, mínima 14. Athens 18 grados, parcialmente nublado, máxima 25, mínima 17. Tijuana 22 grados, despejado, máxima 29, mínima 19. En El Paso tenemos 29 grados, despejado, máxima 34, mínima 21. Chihuahua 25 grados, despejado, máxima 31, mínima 17. Acapulco 28 grados, parcialmente nublado, máxima 33, mínima 26. Guadalajara 21 grados, nublado, máxima 27, mínima 17. Puebla 18 grados, nublado, máxima 24, mínima 13. Y Medellín 18 grados, mayormente nublado, máxima 27, mínima 16. Ya tenemos el segundo frente frío afectando el noreste de la República Mexicana. Y eso provoca que se vayan yendo las lluvias. Eso me preguntaba Arturo hoy, ¿cómo sabemos que se van a ir las lluvias? Justamente así. Empiezan a bajar los frentes fríos y esa humedad que llegaba a la República se empieza a ir hacia el sur y termina la temporada de lluvias.
Así es, la verdad es que climas muy complicados en algunos estados, mi querido Jorge Sabiñón. Aquí en la ciudad, a pesar de que pues son ya intermitentes las lluvias, creo que hay que seguir tomando precauciones.
Sí, por supuesto.
Yo sigo viendo muchísimos autos descompuestos, sí. Y bueno, la verdad es que sí, muchos hay que tener charcos, mucho cuidado.
De todo el agua que quedó, sí, estancada por ahí, hoyos, y las, claro, hondonadas de las...
No, olores fétidos de las coladeras, bueno, que siguen saliendo. Entonces es muy, muy complicado lo que sucede en la ciudad. Pero bueno, vamos a platicar justamente con una invitada que trabaja trabaja en Mazda, regresando del corte comercial. También vamos a estar enlazando a Arturo Rivera, que sigue en Alemania, justamente en el marco del Auto Show de Múnich, un evento muy importante a nivel internacional. Por ahí estuvo presente el hijo de Bob Marley a bordo de una Ivy Voss. Entonces, bueno, se vivieron buenas cosas en este Auto Show. Pero bueno, haremos un corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y así es. Bueno, la verdad es que los amigos de Renault actualmente tienen una gama muy importante aquí en el mercado mexicano. Muchos de sus productos se renovaron en este 2025. Y la calidad, la verdad es que me sorprende, principalmente, por ejemplo, en Koleos, en Duster. Quid sigue siendo el producto más económico del mercado mexicano. Megane E-Tech, bueno, es una chulada, sí, de los pocos vehículos que viene de Europa. Entonces, pues sí, dense una vuelta por sus distribuidores. Y bueno, ya también tenemos aquí en la línea una entrevista muy importante que estuvimos esperando durante varios días. Es con Mariana Rubí, quien es gerente de producto y estrategia en Mazda México. Mi querida Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien aquí, muy feliz de estar con ustedes.
Qué gusto tenerte por aquí y la verdad es que también tienes toda nuestra admiración porque te encuentras en un área muy divertida, pero también muy complicada. Siempre pues es algo importante el poner un precio, el ver con qué equipamiento va a llegar un vehículo para poder pues competir directamente contra las otras marcas. Y pues también el tema del diseño en Mazda a mí se me hace algo espectacular. Siento que tienen esa filosofía muy marcada desde hace mucho tiempo en todos sus productos. Y el día de hoy nos vamos a centrar, mi querida Mariana, si nos lo permites, en lo que es BT50 y también CX30, que se acaba de anunciar su lanzamiento en estos días. Así que si quieres empezamos con BT50, una pick-up muy interesante. Yo tuve oportunidad de manejarla la semana pasada, la saqué a carretera, la metí un poquito a terracería y qué buen producto, amiga. La verdad es que me dejó sorprendido. Es un segmento que ha ido creciendo aquí en el mercado mexicano. Hay mucha competencia, muchos productos de calidad, pero bueno, Mazda junto con Isuzu lograron hacer un gran producto.
Sí, sin duda. La verdad es de que, bueno, el área de producto a mí me encanta. Digo, es toda la estrategia y la parte de negociación de los precios, de las especificaciones del producto. Y bueno, en este caso justo, pues nos tocó hacer la estrategia para lanzar BT50 en México, ¿no? La verdad es de que es un segmento totalmente nuevo para nosotros, pero es un segmento que está creciendo mucho, no solamente en México, sino en el mundo, y que aparte está siendo bastante revolucionario, ¿no? Digo, BT50, como la probaste, la verdad es de que es un muy buen producto.
Sí.
Hicimos una configuración de una única versión en este caso, pero quisimos que fuera esta única versión como tope de gama, ¿no? Uh-huh. Con un motor muy potente y aparte una configuración de motor a diésel turbo.
Sí, la verdad es que los motores diésel en las pickups y en los vehículos pesados son muy buenos, muy eficientes y además obviamente pues tienes mucho más torque. Cabe destacar que esta pickup tiene capacidades 4x4, o sea, no nada más va a funcionar para remolcar o para poder cargar en la batea, pero pues eso es algo que llama la atención, amiga. También algo que me gustó muchísimo es la comodidad, porque ahí es donde te das cuenta que sí es un vehículo Mazda, o sea, a pesar de que tienen esta alianza con Daihatsu, creo que la puesta a punto por parte de Mazda y también el cómo hicieron ustedes el habitáculo, pues bueno, le dieron esa sensación premium que yo siempre veo en todos los vehículos. También algo que me gustó es el tema de los colores y los accesorios. La pick-up que nos mandaron no venía accesorizada, pero vi por ahí alguna que sí trae la tienda de campaña y que trae asador y que trae algunos accesorios en los laterales para poder poner más cosas en los lados. Entonces, bueno, la verdad es que le puedes poner lo que quieras y justamente son accesorios ya que ustedes venden.
Sí, claro. Trabajamos también mucho en este tema del catálogo de accesorios, justo para enfocar un producto que no nada más fuera un producto de trabajo, sino también muy enfocado a estilo de vida, ¿no? Y estos accesorios son esa parte que queremos destacar, porque pues sí, o sea, la casa de campaña, por si quieres irte a cualquier parte de la montaña, a acampar, aventura. O también inclusive si te quieres llevar tus motos, hacer motocross en la bici, tenemos también el accesorio del asador. Entonces queremos mucho impulsar esta parte de estilo de vida con Mazda BT50, que aparte de ser un producto, justo como tú dices, ¿no? Muy elegante, es a la vez cómodo, pero también tiene la parte ruda de una pick-up.
Así es.
Tiene todas estas prestaciones que podemos encontrar, como es la tracción 4x4 y capacidades de carga súper competitivas, que de casi una tonelada de capacidad de carga, sí. 3.5 toneladas también para capacidad de arrastre. Entonces es un producto súper, súper capaz.
Sí, tiene muchas, muchas capacidades. A ver, mi querida Mariana, aquí también Jorge tiene una pregunta,
sí,
para
Mariana,
ti.
Mariana, veo en la página que son modelo 2025, ¿es correcto o 2026?
Es correcto, 2025. Lanzamos este producto este año.
Sí, no tiene nada.
Empezamos desde noviembre 2024 con el lanzamiento, pero a partir de febrero fue que la tuvimos ya disponible en el piso de ventas. Y sí, se lanzó como 2025. Todavía no tenemos el lanzamiento 2026, pero pronto lo tendremos disponible.
Sí, y realmente pues va a seguir siendo la misma camioneta. Como bien lo mencionas, es un producto de reciente lanzamiento. A ver, Dani.
Buenas noches, Mariana. Te saluda Daniel López. A mí me gustaría preguntarte qué respuesta ha tenido BT50 para los clientes de Mazda, porque es algo diferente a lo que ofrecían en el portafolio de México, porque ya la tenían en otros países. ¿Cuál ha sido su respuesta y qué tanta disponibilidad hay actualmente?
Mira, hemos tenido muy buena respuesta. La verdad es de que Mazda BT50 llegó a complementar el portafolio de producto que teníamos, ¿no? Claro que los clientes que se han acercado con nosotros para Mazda BT50 son clientes nuevos, pero también hay muchos clientes que ya teníamos nosotros en Mazda, y que justo están cambiando esta parte de sus necesidades y han buscado pick-up. En cuanto a disponibilidad, hay muy buena disponibilidad en el distribuidor. Cualquier color que ustedes busquen lo van a poder encontrar, que tenemos actualmente 5 colores diferentes.
Sí.
Y en el interior únicamente tenemos el interior en piel negra.
A ver, mi querido Jorge.
Sí, dice aquí Dragón Doble Cero. En mi opinión hubiera sido perfecta si fuera de gasolina. Lo mismo pasó con otra marca, que no le fue bien en diésel, pero de gasolina sí le fue muy bien. A ver, yo creo que el diésel es mejor para un vehículo de trabajo, para un vehículo de uso rudo. A ver, ¿tú qué opinión nos das, Mariana?
Claro, justo fue la configuración que nosotros seleccionamos para este vehículo súper capaz. Creo que diésel tiene muchos beneficios, que nos da mucha más fuerza, mucho más rendimiento. Y justo es lo que puede hacer a Mazda BT50 mucho más confiable y potente, de que si la quieres meter a algún terreno que es un poco más complicado, este motor diésel 100% lo va a resistir.
Así es. El diésel es prácticamente eterno y aparte muy rendidor. Estoy viendo que tiene un torque de 332 libras-pie, es bastante fuerte. Y una potencia de 188 caballos.
Sí, así es.
Y la verdad es que muy, muy bonita esta pick-up. Nosotros pudimos manejarla en color como tipo rojo, naranja. Llamaba mucho la atención.
Rojo solar.
Ahí te van los colores. Rojo solar, gris concreto, blanco glacial, plata metálico y negro.
Así es. Y bueno, mi querida Mariana Rubí, pasando ya al siguiente tema, que pues es la novedad del día de hoy, vamos a platicar un poquito de CX-30, un producto que a mí me encanta porque ya tiene muchos años aquí en el mercado mexicano, se ven por todos lados, la verdad es que creo que ha sido de los vehículos más vendidos de la marca, tú me corregirás, y es una renovación de media vida, estos famosos facelift, y tienen cambios muy importantes, pero principalmente en su versión Signature, ¿no?
Así es. Hicimos varios cambios en la versión Signature, sobre todo para agregarle sistema de seguridad avanzados. Uh-huh. Tiene ahora la cámara 360 y otros sistemas de seguridad avanzado que le agregamos a esta versión. Y pues sí, Mazda CX-30, la verdad es de que es nuestro producto, actualmente es el producto número uno de Mazda. Y también puedo decir que es la SUV del segmento de SUVs pequeñas más vendida actualmente en la industria.
Oye, qué maravilla. Estamos viendo aquí justamente que tiene una muy buena potencia y torque. Digo, son 186 libras de torque y también 186 caballos de potencia. Ideal para manejarse en ciudad, ideal para poder salir a carretera. Y obviamente, pues, se siguen manejando estos materiales de primera calidad. Yo la verdad es que cuando me subo a un Mazda, a diferencia de otras marcas, se nota, pues, ese brinco, ¿no? En el tema de los materiales que incorporan, que son muy suaves al tacto, los asientos muy cómodos para trayectos largos. Ahora es muy fácil de manipular justamente el estéreo, porque no están quitando los botones como otras marcas que quieren hacer todo más minimalista y, bueno, hacen todo más difícil. Entonces siguen justamente con esa tendencia, ¿verdad, amiga? De un enfoque hacia los pasajeros de lujo, llamémoslo así.
Así es. La verdad es de que Mazda CX-30 tiene un buen balance, porque aparte de que es un producto con un diseño codo, como es el que están acostumbrados nuestros clientes Mazda, creo que tiene suficiente espacio también en la parte de la cajuela. El diseño interior es un diseño sofisticado, pero a la vez también creo que tenemos esta parte deportiva. Y Mazda siempre se enfoca en la parte interior como hacerlo de menos es más.
Así
¿no?
es. ¿Sí?
No llenarla de botones, hacer un tablero muy limpio, pero a la vez elegante.
Sin duda alguna, la verdad es que a mí me encantan los diseños de Mazda, principalmente el exterior, pero bueno, la verdad es que el interior no se queda atrás. Y ahorita platicamos justamente de este motor 2.5 litros de 186 caballos, pero si quieres, regresando, manejamos. Platicamos de la versión tope de gama ya con el motor turbo. Hacemos un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en este su programa, La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Y nosotros continuamos platicando con Mariana Rubí, gerente de producto y estrategia para Mazda México. Estamos platicando sobre la recién lanzada CX-30, que ya llega como modelo 2026. Y bueno, estábamos platicando justamente sobre la calidad que tiene la marca Mazda, en específico este vehículo CX-30, que nos comentabas que es el más vendido en México por parte de la Mazda de la Paloma. Y lo que nos platicabas también, mi querida amiga, es que en su versión Signature, pues bueno, se diferencia completamente de las demás, principalmente por el tema de la motorización, pero ahora en esta actualización ya también en un tema de seguridad, que a mí me parece algo fundamental. Sabemos que aquí en México se maneja mucho a la defensiva, tristemente, porque, pues bueno, todos te avientan el auto, todos manejamos muy pegados al vehículo de adelante, no existe realmente, creo que, tanta cordialidad. Y estas asistencias, la verdad es que ayudan muchísimo para manejar principalmente en ciudad, pero bueno, también tener el control crucero en carretera ayuda mucho y es algo que ya trae esta versión Signature, ¿no?
Así es. Entre ellos también monitoreo de cambio de carril, que para mí ese es mi favorito. Vas manejando y si por algo se te va la onda, bueno, te regresa al carril. Y bueno, sí, esta es la versión que cambiamos sobre todo. Pero las demás versiones siguen teniendo un equipamiento muy competitivo. Actualmente CX-30 tiene 4 versiones y pues sí, la versión Signature es la que en esta ocasión le pusimos algunos cambios importantes.
Uh-huh. María, ¿nos puedes platicar un poco de los rangos de precio de estas 4 versiones, por favor?
Sí, claro. CX-30 inicia desde $441,900 con la versión de entrada, que esta versión, bueno, si bien es la versión de entrada, tiene muy buen equipamiento, rines de aleación de 18 pulgadas con un motor 2.5 litros turbo. Después tenemos la versión eSport de $471,900, versión eGran Touring, que ya es una versión en piel, a partir de $517,900, y la versión Signature, que ya es una versión con motor turbo y bueno, todos los sistemas de seguridad, A partir de 567.900.
Están muy competitivos los precios. La verdad es que no hay tanta diferencia en comparación con la versión 2025. Y enhorabuena, amiga. A ver aquí, Jorge. Y
estoy viendo que tienen siete colores disponibles y en las cuatro versiones, en tres de ellas el motor es 2.5 litros y en la Signature es el 2.5 litros turbo de 227 caballos. Aparte de los colores, ¿hay algún otro accesorio que se pueda comprar, adquirir? Porque veo que dice precios desde 567.900. ¿Qué más le puedes poner?
Así es. También a Mazda CX-30 podemos incluirle el rack de bicicleta.
Dale.
Tenemos también otros accesorios como la caja que va arriba para guardar algunas cosas cuando te vas de viaje y algunos accesorios también del interior, por ejemplo, tapetes y algunos accesorios también de mascota que tendremos ahí en nuestro catálogo.
Mariana, por acá en las redes tenemos una pregunta de cuándo se renueva una generación de Mazda 3, pero a mí me gustaría cambiar la pregunta a qué productos se renovarán próximamente, si nos puedes platicar algo.
Sí, bueno, todavía no tenemos muy
definido
claro
todo.
Que podemos compartir, pero
claro.
Digo, vendrán nuevos lanzamientos próximamente y CX-30, digo, es un modelo que sigue vigente y por ahora no tenemos plan de hacer ningún cambio.
Oye, Mariana, también nos preguntan aquí en redes sociales si CX-3 todavía sigue en su inventario, en su flotilla.
Sí, claro. Sí. CX-3 y también acabamos de lanzar el modelo 2026.
Oye, qué increíble.
Seguimos con CX-3 y tenemos dos versiones de CX-3.
Bueno, es que las SUVs han sido realmente todo un éxito, pero pues sin dejar atrás a Mazda 2, a Mazda 3, MX-5, que es una belleza y que también pues acaba de ser su aniversario. Oye, y también recuerdo que nos platicaba Miguel Barbeito, justamente CEO de Mazda, que ya estaban próximas a llegar también estas versiones PHEV de sus camionetas grandes, ¿no? De CX-90 y 70. Esas las veremos antes de que termine el año, ¿no?
Es probable que lleguen antes de que termine el año. Justo queremos ya enfocarnos en esta nueva tecnología y iniciaremos con nuestras SUVs grandes para el lanzamiento de plug-in hybrid.
Me da mucho gusto, amiga. Yo tuve oportunidad de estar en el lanzamiento justamente de CX-70. Estuvimos en Nueva York. Se me hace un producto extraordinario, un vehículo completamente nuevo con plataforma, transmisión, el diseño,
el
que
manejo.
Bueno, es característico.
Sí,
pero
claro.
Ahora con estas versiones PHEV, la verdad es que llaman mucho la atención porque pues sí es un vehículo grande, es un vehículo 6 cilindros en línea. Entonces, bueno, la verdad es que sí le ayuda mucho el tema de ser PHEV. Y no nada más por consumo, sino también obviamente por potencia, por torque y por ser un poco más amigables con el medio ambiente. Pero bueno, mi querida Mariana Rubí, gerente de producto y estrategia para Mazda México, esta es tu casa y muchísimas gracias por darnos las últimas novedades de la marca.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Te mandamos un fuerte abrazo y pues esta es tu casa, te lo reiteramos nuevamente. Fuerte
Buenas
abrazo.
Noches, gracias.
Y bueno, pues mi querido Jorge Sañón, mi querido Dani, nos quedamos aquí para platicar un poquito de lo que se vivió el fin de semana en la Fórmula 1 también.
Antes, perdón la interrupción, antes de eso estábamos poniendo música de un grupo inglés muy famoso de 1969 que se llama Supertramp. Y dirán, ¿por qué? Porque murió Rick Davies a los 81 años, era el vocalista de este grupo tan legendario y tan buena música que tenía Supertramp. Descansa en paz, Rick Davies.
Sí.
Que descanse en paz.
Que descanse en paz. Se nos va otro grande de la música. Pero entrando en materia de la máxima, entrando en información, perdón, de la máxima categoría del automovilismo, ayer se corrió el Gran Premio de Monza que Max Verstappen se lleva después de una sequía de 8 carreras. Pero hay dos cosas que quiero destacar antes que nada. Y es el primero, el récord de vuelta que hizo Max Verstappen en la vuelta con la que se gana la pole position en la clasificación de la carrera. Y es que tuvo un promedio de vuelta de 264 kilómetros por hora, con lo cual rompe el récord del promedio más alto de una vuelta. Y también la vuelta más rápida, que la dio en 1 minuto 18. Esto, pues, gracias a que el circuito de Monza mide poco más de 5 kilómetros, pero es muy rápido. Tiene rectas y tiene curvas que se pueden dar de una manera muy rápida.
Y que tuvo un contraste ahí muy interesante Red Bull, porque, pues, justamente Verstappen está en la primera posición, mientras Yuki Tsunoda estaba en la última. Entonces, sí. La verdad es que lo que sucede con el segundo asiento es complicado. Lo que se rumora o menciona dentro de la Fórmula Fórmula 1 es que el equipo de Red Bull pues ahorita no tiene ninguna prisa, creo que ese asiento ya lo dan por perdido. Yo creo que sí van a anunciar a un nuevo piloto obviamente para el año 2026, bueno, que sería lo lógico.
Será Isaac Hayar seguramente, ya dentro del equipo de Red Bull se platica muchísimo
sí,
eso.
Sí, sí, ya está desde, más que plantado.
Bueno, el declive que ha tenido desde que Checo Pérez manejaba ese segundo asiento hasta uh-huh. ahorita ha sido impresionante. Ya nadie voltea a ver. Al inicio de la temporada había mucha presión de qué iba a ser Liam Lawson. Después del cambio con Yuki Tsunoda, creo que deja de ser interesante y deja de ser relevante. Y bueno, Red Bull enfocado en un coche que dio cátedra, le ganó por 20 sí. segundos a Lando.
También otro caso que hay que destacar, pues es lo que sucedió con Fernando Alonso. Fernando Alonso al principio parecía estar muy fuerte para competir, pero bueno, tuvo un problema en la suspensión que mató sus esperanzas. Estaba muy molesto, él dice que si fuera por méritos, pues ellos ya tendrían otros 20 puntos arriba, pero bueno, pues aquí no es por méritos, sino es lo que sucede en la realidad, mi querido Jorge, y obviamente pues sabemos que en la pista pasan de todo, ¿no? O sea, lluvia, se te puede ponchar una llanta, puede tronar la suspensión, sí, bueno, te pueden chocar,
que quedaron sea. Dos fuera, uno de ellos fue Alonso, lamentablemente sí. Amigo Alonso, sí, sí, es alguien de los que, de los super veteranos.
Pero
de
bueno, la en la temporada, en la temporada general pero, no le ha ido tan bien, ¿no? Adelante.
No, no le ha ido bien, el equipo no es muy bueno, pero sí quisiera puntualizar algo.
Sí.
Aquí sí vemos claramente que los dos McLaren son exactamente iguales.
Los dos eso pierden, sí. Sí.
No, los dos McLaren están fantásticos y tienen las mismas velocidades a diferencia de lo que era Red Bull.
Sí.
Era muy marcado, aunque salieran juntos los dos Red Bulls a la pista, era muy marcada la diferencia de Max Verstappen sobre Checo Pérez y aquí se ve. O sea, ayer estuve analizando esta carrera a fondo porque decía, bueno, estos van pegaditos, o sea,
sí, muy
y tanto así que le dicen a Piastri que deje pasar a Norris. Uh-huh. ¿Para qué? Para que se igualen más o menos dos puntos, ¿no? Que a mí no me gustó porque,
no,
pues,
fue
caray,
una tontería, fue
se me hace
ridículo.
Que no. Y no tuvieron una muy buena estrategia de llantas. En fin, yo creo que no les fue muy bien, aunque quedaron en segundo y tercer lugar. Y la puntuación queda de la siguiente manera: Piastri 324, Norris 293, Verstappen 230, Russell 194, Leclerc 163, Hamilton 117, Albon 70, Antonelli 66, Hayard 38 y Hülkenberg 37. La dejamos porque es del 1 al 10.
Sí, y bueno, ya estaremos platicando de este error en la estrategia de McLaren, que a todos nos parece mal, porque a final de cuentas, aunque sean compañeros de equipo, los dos están compitiendo por el campeonato y fue un error del garage de Lando Norris, pero bueno.
Sin duda, pero bueno, la verdad es que dio mucho de qué hablar. A mí se me hizo una carrera muy entretenida. Y sí, regresando, platicamos un poquito más de esto y de mucho más en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Siempre se nos pasa el tiempo volando aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Ya estamos en la recta final del programa, pero agradecemos mucho que siga con nosotros y que nos dé pues su confianza para si va manejando a casa, si está en la oficina, si está en casita descansando. Y bueno, mi querido Jorge, pues estábamos cerrando el tema de Fórmula 1.
Bueno, la siguiente carrera es Azerbaiyán del 19 al 21 de septiembre, o sea, dos semanas. Uh-huh. Y aquí sí, a diferencia de como aseguraba Dani la vez pasada en Zandvoort, en los Países Bajos, aquí sí, este circuito es muy difícil de rebasar porque es un circuito callejero. Y hay otro tema que quiero comentar en este sentido. Los circuitos establecidos tienen materiales muy específicos de pavimento. Y en las calles obviamente no es así. Las calles pues tienen diferentes compuestos y todo. Uh-huh. Y ahí las llantas sufren mucho más que en un circuito establecido. Entonces, bueno, siguiente carrera, Azerbaiyán, es muy interesante. Porque es muy estrecha en las calles, muy ciegas, sí, las
ahí
curvas.
Checo era bueno, ¿no? Checo llegó a ganar.
Checo ganó dos veces ahí. Uh-huh. Era el circuito que mejor se le daba. Sí. Justamente ahí fue donde se ganó el apodo del rey de las carreras de calle. Uh-huh. Y bueno, la primera curva, como bien lo dice Jorge, es muy cerrada, muy lenta. E incluso Charles Leclerc ha chocado varias veces ahí porque es una vuelta muy exigente. Y bueno, recordemos
y
también
muy ciega, que ahí se siguen de frente en las primeras curvas. Hay un escape ahí, se van de
cuatro años. Hace cuatro años que Checo ganó su primer carrera con Red Bull, fue en este circuito. Uh-huh. Y justamente fue una relanzada faltando dos vueltas en la que Hamilton se sigue de frente y así gana
la carrera. Y esa es la buena noticia. La mala es que es el 19 de septiembre, la carrera es a las 2:30 de la mañana. Digo, la práctica a las 2:30 de 3:30, horror, 19, sí. La práctica 2 a las 6, de 6 a 7 de la mañana, el día 20, la práctica 3 de 2:30 a 3:30 de la mañana y la calificación el mismo día 20 de 6 a 7 de la mañana. La carrera a las 5 de la mañana del domingo 21 de septiembre.
Bueno, entonces, pues si nos quedamos dormidos, nos tocará verla en repetición, amigo.
Charlie, mi querido Dani, ¿quién es Villamelón de Adeveras? Y por qué no, voy a ver la repetición.
El resumen.
El resumen, exacto.
Así es. Pero bueno, pues nos vamos justamente directo hasta Alemania, porque ya tenemos al titular de este programa, Arturo Rivera, que fue a hacer la cobertura del Auto Show de Múnich, un evento importantísimo a nivel global. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien, bien. La verdad es que me vine a echar unas cervezas, unas de estas tarros de litro y medio, y por ahí pues pasé un ratito ahí al Auto Show, ¿no? Más bien.
¿Ibas a eso?
A eso te mandamos, sabes, ¿no? Y te vas a tomar cerveza, no inventes. Oye, son las 4 de la mañana, ¿no?
Aquí son 5:41
5:41, ok. Ay,
¿sigues ahí en las cervezas?
Son 8 horas de diferencia, ocho, ¿no? Horas, sí, son bien pegadoras esas, ¿eh?
No, cómo
sí.
No.
Digo, tuvimos la oportunidad de dar una vuelta.
Y también te tomaste 4 de litro y medio, pues también, como quieres.
No, con dos tienes, ¿eh?
No, pues ya, son 3 litros son de dos, cerveza,
¿no? Bueno, es buen diurético. Dormí, pero bueno,
como no te puedes imaginar.
Oye, Arturo.
Oye, pero bueno, sí, fíjate que efectivamente venimos con los amigos de Porsche, estuvimos primero allá en este evento en la Florida, muy padre, muy bonito, y y ahorita aquí ya sabes, dando un bañito aquí de tina ya calientita el agua y todo para poder salir un ratito ya hacia México, porque ya por ahí me dijeron que me quieren dar golpe de estado allá en el radio. Mira, entonces ya me tengo que regresar.
Para que entiendas mejor, ya ni regreses.
Sí, entonces no, la verdad es que aquí las habitaciones son muy pequeñas, ya sabemos que en Alemania sí, las habitaciones todos son muy, pero muy, muy pequeñas. Las hacen efectivamente solamente para lo que son, para dormir, porque pues realmente no lo ocupamos para otra cosa, todo el día estamos afuera, ¿no? En el caso de las habitaciones de Miami y de otros lugares, incluso de la República Mexicana, sí, las habitaciones son muy grandes, y creo que también hay mucha exageración, mucho desperdicio, le meten una sala y le meten ahí tantas cosas que luego ni las ocupas, pero la verdad es que sí, fíjate que un salón muy interesante porque yo creo que el 50% eran stands de marcas y de empresas chinas.
No, creo, eso no pasa.
Oye, pero también Grupo Volkswagen, ¿no, Arturo? Tuvo mucha presencia, o sea, literalmente creo que todas sus marcas, o por lo menos todas las marcas que están en México, presentaron algo.
Sí, pero a ver, primero, ¿cómo estuvo el Auto Show? Lo de las marcas del grupo Volkswagen, sí, ya lo sabemos, ya les mandé por ahí videos y todo esto, ¿no? Presentaron el ID Polo, que ya no se va a llamar ID 2, sino ya le están retomando los nombres estratégicos, el ID Cross también. Sí.
ID Boss, platicábamos por ahí que lo presentó el hijo de Bob Marley. Que ahora ya sí, se va a poder configurar bueno, de diferente manera.
Esa ya estaba presentada.
Sí, digo, ahora lo que presentaron es que vas a poder hacer diferentes configuraciones al interior para poder acomodar los asientos y poderla personalizar un poco más. Sí. Pero sí, realmente es un vehículo que ya tiene sus
años. Sí, la verdad es que es un vehículo que ya conocíamos todos. También por ahí presentaron, obviamente, este Audi del Concept C, presentaron Porsche Turbo...
900, el 911 Turbo S.
911 sí. Turbo, exactamente, Turbo S.
Sí, hoy
también presentaron la marca Stout, que ellos compraron la marca International allá en los Estados Unidos y obviamente están haciendo un vehículo pues muy, muy al estilo norteamericano, porque de hecho los asientos delanteros ni siquiera son asientos de cubo o individuales, como se podría decir ya de últimas generaciones, y no son, es una banca corrida. Entonces, pues sí, presentaron Cupra Raval también.
Sí.
Entonces, bueno, pues algunas personas iban con Cupra, otras personas iban con Volkswagen. A mí me tocó con Porsche.
Oye, y bueno, la que... Y justamente aquí estamos viendo que en las imágenes de las redes sociales de Fórmula Automotriz, que Porsche estuvo con un escudo gigante, justamente, mi querido Arturo, en este espacio que se llama Open Space. También estuvieron presentando el 911 Turbo S, como bien lo mencionas, que ahora trae hibridación. Ahorita estaremos platicando un poco de este modelo. Se convierte en el 911 más potente de la historia. También en este auto show de Múnich tuvieron pruebas de manejo de lo que fue Taycan y Macan. Y también presentaron los nuevos Cayenne Black Edition y Taycan Black Edition, y además tuvieron actividades para toda la familia, porque hay que destacar que pues es un evento que no nada más va a prensa, sino que está abierto al público.
Sí, sí, la verdad es que hay muchas actividades alrededor del auto show. No es un auto show como tal, como nosotros lo conocimos hace pues algunas décadas, en el caso del auto show de Frankfurt, o en el caso del auto show de ¿cuál te podría decir otro? El de Ginebra, porque la verdad es que muchos de los stands, era sorprendente porque muchas marcas chinas se apropiaron del espacio. Entonces platiqué con un chino que estaba ahí, y de repente pues tenía unas pantallas ahí sueltas, ¿no? Digamos, era todo el bloque de la pantalla de lado a lado, de puerta a puerta, pero solita, y en otro lado tenía el closet de instrumentos y la pantalla central. Y yo le pregunté, oye, ¿y esto? Dice, es que nosotros hacemos todas las pantallas, o la mayoría de las pantallas. Le trabajamos a Chery, le trabajamos a Grupo Geely, le trabajamos a Seeker, le trabajamos a... Y nosotros somos los que hacemos toda esta estrategia de pantalla. Y tú veías en los stands y estaban los alemanes negociando con los chinos. O sea, había una interacción ahí sorprendente. Van a ver ahí los videos que va a subir Daniel, si no es que ya los subió.
Ahí están ya en las pantallas. Sí.
Que luego ya es que luego se tarda, que porque tiene otras cosas que hacer, y bueno, ya sabes, pero bueno. Que suban los videos y ahí están negociando los chinos con los alemanes, y te das cuenta de la importancia que ya tiene la famosa globalización. Sí. Porque esta proveeduría, pues obviamente, pues sí viene de China, pero se integra a vehículos alemanes o ingleses o italianos o de los que tú me digas, porque obviamente tú pasas por el stand de Ballet o el stand de Bosch y eso, y pues están presentando ahí pues carcasas de unos generadores y de pues de otras cosas que no. Por ejemplo, esta empresa Xpeng presentó su dron tipo helicóptero para pasajeros. Traslados, digamos, individuales, uh-huh. Y te das cuenta que bueno, pues esa tecnología no la tienen ni los alemanes, ahora sí que no tienen ni los alemanes.
Ni Obama,
los chinos,
Obama,
exacto. Están, no, los chinos están, pero durísimos, o sea, para que los pare Trump y para que los paren otros gobiernos a los chinos, está, ahora sí que está en chino, ¿eh?
Definitivamente.
Está casi imposible.
Oye, que si hay algunas marcas...
Regresando un poquito.
Que si hay algunas marcas, nada más para hacer el contexto, Arturo, que no fabrican todavía en China, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Porsche. Porsche, todos sus vehículos, pues, lo sigue haciendo en Europa.
Ah, no, bueno, de hecho, Donald Trump lo invitó a los amigos de Porsche a fabricar en Estados Unidos, y Porsche le dijo que los Porsche son totalmente alemanes.
Pero son muy...
Oye, pero
muy
bueno, regresando un poquito al contexto.
Adelante, Arturo, sí.
Sí, regresando un poquito al contexto de lo que se presentaron acá en las marcas, vimos ahí también, ahí les mandé unos videos, unas fotos de lo que presentó Volvo, también Renault presentó el nuevo Clio, por ahí vimos pues algunos, muy pocos vehículos, por cierto, muy pocos vehículos. Mercedes presentó GLC, por ahí también presentó BMW este nuevo iX3, pero pues realmente así que tú digas un extraordinario evento automotriz, ¿no? Pues más bien era un evento automotriz y de tecnología y de movilidad. Entonces ahí pues no vimos, bueno, yo en lo personal no vi un solo vehículo que fuera combustión. Okay. Todos ya tenían o tecnología híbrida enchufable o tecnología eléctrica. No había un solo vehículo que fuera presentado de manera, digamos, con motor a combustión. Entonces, uh-huh. Sí es un evento muy, muy especial, porque reúne a fabricantes, reúne a proveedores, reúne a creadores de tecnología,
y todo esto que se esté integrando ya a los coches. Ya vemos por ahí algunas imágenes también de estas famosas ID Bus también con tecnología autónoma. Uh-huh. Entonces, pues ya también van para allá, pero pues todavía se ve que les va a costar un poquito de trabajo y quieren adelantar mucho de esta tecnología asociándose con las marcas chinas y con empresas chinas,
¿eh? Y cabe destacar que todavía faltan algunos autoshows a nivel global en donde las marcas pues estarán aprovechándolos para lanzar diferentes vehículos. El más próximo es el autoshow de Japón, que igual que el de Múnich se hace cada 2 años. En esta ocasión, pues principalmente, obviamente, las marcas japonesas van a tener mucha presencia. Y también en noviembre se viene el autoshow de Los Ángeles, ya es uno de los últimos, pero aquí se aprovecha mucho para lanzar justamente vehículos ya modelo 2026. Entonces, pues veremos qué sorpresas depara el destino automotriz, Arturo.
Veremos qué sucede, pero bueno, los dejo por allá porque el señor Samiñón tiene que dar sus noticias
del clima, sus
noticias del clima y de las efemérides. No,
el clima ya fue dado en tu ausencia, gracias.
Y latinaste, Samiñón, pues, por lo
claro,
menos.
Siempre. Bueno, pues señores, un día como hoy, 8 de septiembre, pero del año 1157, nace en Oxford, Inglaterra, Ricardo I, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, que será reconocido por sus modos caballerosos y grandes proezas durante la Tercera Cruzada. También será un rey muy querido por su pueblo, que a la larga lo venerará como héroe. En 1474 nace Ludovico Ariosto, poeta italiano. En 1504 se inaugura en la Piazza della Signoria de Florencia la monumental estatua de David, realizada por Miguel Ángel. En 1546, en México, Juan de Tolosa, buscando yacimientos de plata, llega a lo que hoy es Zacatecas. En 1602, primera piedra del Templo de la Merced en México. En 1636, en Estados Unidos, se funda Harvard College, la Universidad de Harvard. En 1645 muere Francisco de Quevedo y Villegas, escritor español. En 1768 nace Josefa Ortiz de Domínguez, patriota mexicana y heroína de la independencia, mejor conocida como la corregidora de Querétaro. En 1824 se crea el estado de Chihuahua. En 1824 también nace en España Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. En 1847 se da la batalla de Molino del Rey. Las tropas mexicanas se enfrentaron a los invasores americanos en Chapultepec. En 1862 muere Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla del 5 de mayo. En 1869 nace José María Pino Suárez, quien se destacó como abogado, poeta y político, y fue vicepresidente durante el mandato de Francisco I. Madero. En 1873 nace en San Antonio, el Oxochitlán, estado de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, quien funda los periódicos El Demócrata y Regeneración. En 1895 nace Sara García, actriz mexicana, conocida como la abuelita del cine mexicano, y que salen unos chocolates también por ahí. En 1900 nace Adela Velarde, destacada activista de la Revolución Mexicana. En 1925 nace el actor británico Peter Sellers en Southsea, Hampshire. Participa en películas como La Pantera Rosa y La Fiesta Inolvidable. En 1928 la FIFA da el primer mundial de fútbol a Uruguay. En 1931 nace el actor y director mexicano Narciso Busquets. En 1941 comienza bombardeo a Leningrado por 900 días. En 1944 en Gran Bretaña, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cae la primera bomba B-2 de los nazis. En 1949 muere el compositor y director de orquesta alemán Richard Strauss. Entre sus óperas más famosas, El Caballero de la Rosa, Así Hablaba Zaratustra, entre otras. En 1952 se publica El Viejo y el Mar, que fue escrita por Ernest Hemingway y llevada al cine en 1958 con Spencer Tracy como actor principal. En 1969 los presidentes de México y Estados Unidos, Gustavo Díaz Ordaz y Richard M. Nixon, se reúnen en Ciudad Acuña, Coahuila, para inaugurar la Presa de la Amistad. En 2000 muere Carlos Castillo Peraza, periodista y político mexicano. En 2008 se inaugura el Museo de la Revolución en San Pedro de las Colinas, Coahuila. En 2019 muere el cantante español Camilo VI. Y en 2022 muere la reina Isabel II a los 96 años en el Castillo de Balmoral en Escocia, tras 70 años en el trono. Hasta aquí las efemérides de hoy, día 8 de septiembre. Gracias por su atención.
Gracias por esta valiosa información, mi querido Jorge. Y no se pierdan el programa de mañana, martes 9 de septiembre, porque vamos a estar platicando sobre los amigos de Hot Wheels. El fin de semana se llevó a cabo el Hot Wheels Legends, como nos platicó Emiliano, que estuvo haciendo la cobertura. Y ya tenemos un ganador. La verdad es que está muy exótico, muy extravagante el vehículo que ganó. Vamos a estar compartiendo en redes sociales. Bueno, ya lo verás, Jorge. Ya tú me dirás tu opinión. Pero sí, la verdad es que algo muy diferente. Este vehículo que ganó aquí en México irá a compartir.
¿Algo disruptivo?
¿Ganó Arturo Rivera o no?
No, Arturo, no, ni siquiera fuimos aceptados para el pre.
Oye, pero que fíjate que te tengo una mala noticia también, Arturo, que un compañero nuestro de Mustang Club México, Mario Endo, su coche fue aceptado para concursar, es un Mustang.
Sí, metieron uno clásico por ahí.
73, es modificado y está ahí concursando.
Así es, bueno, no ganó el Mustang, se los adelanto, pero
finalistas. Bueno.
Pero bueno, también vamos a platicar de Jetour T2, qué buen vehículo estamos manejando estos días y mucha más información. Gracias Arturo Rivera, le mandamos un fuerte abrazo hasta Alemania. Gracias Jorge Sañón, gracias Dani López. Yo soy Carlos Rivera, en los controles Javi Mejía, y sobre todo, gracias a usted por regalarnos su tiempo. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Que tengan una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.